Y apelando al bien supremo de la vida y a la dignidad humana, el Departamento de Migraciones de la Conferencia Episcopal ha expresado su preocupación por la situación vivida estos días en Ceuta. Los obispos recuerdan que la desesperación y el empobrecimiento de muchas familias y menores no puede ni debe ser utilizado por ningún Estado para instrumentalizar con fines políticos las legítimas aspiraciones de estas personas. También invitan a mantener actitudes de convivencia pacífica y reclama a todos los niveles la mejor política puesta al servicio del bien común. El obispo de Vitoria y presidente de la Subcomisión Episcopal de Migraciones y Movilidad Humana, monseñor Juan Carlos Elizalde, pedía una solución para el conflicto.
Puede haber causas políticas de fondo, pero que los más vulnerables y que niños, una pobreza total, sean los que estén pagando el pato de esta situación, pues es indignante, ¿no? La Iglesia tiene que estar ahí con los que son más vulnerables y están sufriendo en este momento. En una población, claro, que también está atemorizada en Ceuta y que efectivamente pues llena de impotencia y de indignación, ¿no?
Pues en Ceuta nos quedamos porque uno de los colectivos que ha estado en primera línea estos días ha sido el de los voluntarios de Cáritas. Ellos conocen de primera mano lo que ha sucedido en la playa del Tarajal porque han estado allí en todo momento, atendiendo, como decía monseñor Elizalde, a los más vulnerables. A esta hora vamos a saludar a Manuel Gestar, es director de Cáritas Ceuta. Manuel, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Lo primero de todo, Manuel, ¿cuál es la situación ahora mismo allí?
Bueno, pues la situación ahora aquí está un poco más tranquila. Hay muchos que se han ido ya de Ceuta. Las cifras hablan de 6.000, pues no sé cuántos, uh-huh. Pero la realidad es que lo que han desaparecido un poco es del centro de la ciudad, uh-huh. ¿No? Los muy niños están ya controlados entre las naves del Tarajal y en el Fuerte Piniez, que era donde estaba el centro de la esperanza y eso, uh-huh. Pero luego la realidad es que donde están ahora es en los arrabales de la ciudad, en la periferia, en la zona del monte, porque se están escondiendo, porque la policía los está buscando para devolverlos.
Uh-huh. Dime.
No, decía que otra realidad que he escuchado ahora que hablaba el obispo, uh-huh. Era que los niños, porque uh-huh. Los niños no todos están recogidos. Nosotros salimos a atenderlos, a por ahí por los arrabales, a llevarles comida y pues entre el 40 y el 50% de lo que nos encontramos son menores.
Porque claro, Manuel, ¿cuál es el perfil? Es lo que te quería preguntar de las personas que están cruzando la frontera.
A ver, el perfil son chavales jóvenes, todos por debajo de los 30 años, más o menos, pero la inmensa mayoría por debajo de los 30 años. Pero luego hay una inmensidad de niños, uh-huh. Que yo me quedé asustado. Viéndolos, yo estuve en la playa, allí como tú has dicho antes, el otro día por la tarde estaban llegando y había muchísimos niños entre 12, 13, 14 años, o sea, por debajo de 30 todos. Y luego ya lo que queda aquí, ahora mismo lo que quedan ya son, como te decía, niños que están acogidos porque no se les puede devolver, a no ser que sus padres los reclamen. Pero también te digo que se han ido muchos voluntariamente, ¿eh? Se ha expulsado mucha gente, pero también mucha gente se ha ido defraudado porque los habían engañado. Sí, estando en la playa, venían unos pocos y decían, no, ¿qué te vas voluntariamente? Sí, yo me marcho porque me han engañado. Así.
¿Qué pasa con los que no son devueltos a Marruecos?
Pues los que no son devueltos, ahora mismo, lo que no se han devuelto son niños. Uh-huh. Hay otros que están por la ciudad y si la policía los coge, pues se los cogen en los furgones y tal, y los devuelven a Marruecos porque en Marruecos acepta que pasen. Al principio no aceptaba, pero parece ser que han llegado a un acuerdo entre gobiernos que, bueno, y están aceptando que pasen, incluso sin pasaporte y todo eso, porque ellos se declaran como marroquíes, ¿no? Entonces están pasando allí la frontera. Marruecos abre la frontera una hora, pasan 200, 300, y vuelve a cerrar un rato y vuelven a hacer una. Hoy hemos estado allí. Sí. Porque nosotros nos estamos dedicando a llevarles alimentos, uh-huh. Y ha ido nuestra furgoneta justo aquí a la puerta de la frontera y había muy poquitos. Cuando llegó la furgoneta, que llegó sobre las 3:00 de la tarde, pues había 4 nada más. O sea que ya había pasado un grupo pero siguen yendo voluntarios, de forma voluntaria se están marchando. Otros los lleva la policía.
Hablábamos de bueno, pues uno de los hechos más graves y que más preocupa, que son esos cientos de menores, muchos de ellos, como decías, engañados, que han llegado. ¿Cuál es su situación tras varios días y, sobre todo, también qué futuro les espera, ¿no? Porque también decían, se estaba diciendo que muchas familias, sus padres los estaban reclamando también desde Marruecos.
Sí, hasta donde nosotros sabemos, o sea, la ciudad autónoma ha puesto a disposición un teléfono para que los padres llamen a ese teléfono y los niños puedan ser repatriados.
Y en ese caso, en ese caso sí pueden ser repatriados, ¿no?
Sí, si lo reclaman los padres, es el único caso que el niño quiere ir voluntariamente y que lo reclamen los padres, en el cual el niño puede pasar al otro lado. Si no, no se le puede repatriar. Entonces, la ciudad ha puesto un teléfono y tal. ¿Qué problema tenemos? Que nosotros nos hemos encontrado con los niños, hemos hablado con algunos, y muchos niños no quieren volver. Porque dicen, para irme a la choza en la que estoy viviendo, o a la barraca, o eso, que me estoy muriendo de hambre, hablo de niños. Eso me lo ha dicho a mí un niño que tendría 13 o 14 años. Que yo, que mi madre, no tenemos para comer. Yo voy ahí al rincón, como hablan, pues estoy poniendo un poco el acento de él, ¿no? Yo voy ahí al puerto y si como un pescado, y un pescado para mi madre y para mí. No tengo. Y aquí me estáis dando vosotros más de lo que yo como en una semana. Y se lo estábamos dando en una bolsa de pingüis.
Madre mía.
Ese es el dilema que tenemos aquí con los niños. ¿Qué futuro les espera? A ver, Ceuta no tiene capacidad para coger esta magnitud de niños. Teníamos en el centro de la Esperanza, pues creo que eran 280 aproximadamente, que dependían de la ciudad autónoma, y que son los que, aunque la noticia diga que van a repatriar, yo creo, tengo entendido que los que van a repatriar son los que ya estaban aquí, que están pesados y que están perfectamente localizados, y eran 200 y pico que estaba previsto que se fueran a la península, pero ya estaba previsto antes de que hubiera esto. Y esos son los que se van a ir. Ahora tenemos 800, 900, 1000, porque ya te digo que en la calle hay más de 400 niños que están por ahí por los montes.
Sí. ¿Qué tipo de ayuda estáis prestando desde Cáritas?
Bueno, nosotros desde Cáritas, nada más empezar cuando vino la primera avalancha grande, se controlaron. Yo me puse en contacto con el director de emergencias y le dije, ¿qué necesitáis? Porque aquí la Cruz Roja era la que estaba llevando el gran peso. Y dice, mira, pues necesito leche, necesito batido, necesito zumo, agua, porque vienen hechos mixtos, vienen muy cansados. Y entonces, pues esto de nuestros almacenes, de lo que teníamos, pues le llevé un primer palé de cada, luego por la tarde volví a llevarle, mascarillas les llevamos también. O sea que y eso es lo que nosotros le hicimos en primer lugar. Luego ya vimos que al ya estar controlados por Cruz Roja, tener ya dependiente, vimos que había mucha gente por la calle que estaba totalmente descontrolada. Y yo decía, y nos planteamos, con esta gente, ¿dónde están? ¿Dónde comen? ¿Dónde están? Aquí hay que hacer una solución. Y entonces, ¿qué hicimos? Pues ponernos a hacer bolsas de picnic como locos. Del orden, el primer día hicimos 700, antes de ayer hicimos 500, ayer hicimos 500 y hoy hemos hecho otras 500. Y nos llegamos a todos, ¿eh? O sea que salimos por las zonas, una primera salida hacia un lado, otra salida hacia otro. Hay muchas veces que sabemos más o menos por dónde andan, porque son las únicas zonas donde se pueden meter, y aparece uno. Al principio salía muy fácil, porque sabían que conocían la furgoneta, les sonaba y venían. Ahora ya no se fían porque piensa que es la policía que los va a coger y todo eso. Y entonces, cuando ven que ya les damos comida, pues donde viste uno, aparecen 50. De golpe. No, nos crean a veces un problema de más que de seguridad, incluso, porque se nos dejan montones y tal. Y nosotros vamos con la furgoneta y se lo damos, ¿no? Pero ahí, ya te digo, lo que le estamos dando ahora mismo es una bolsa de pini en la cual estamos metiendo pues todo lo que vamos cogiendo. Siempre lleva comida suficiente para una persona para un día. O sea, lleva 2 litros de agua, lleva un litro de leche, lleva un cuarto kilo de galletas, lleva un queso fresco, lleva atún, lleva sardinas y mascarilla.
Pues
aquí, las mascarillas de la época que corres casi a veces tan tan vital como la y ahora les vamos a empezar a dar ropa, que ya tenemos ahí un pequeño almacén que nos han donado de ropa sin estrenar, y pantalones y camisetas, que es lo que tenemos ahora mismo, y a partir de lunes empezaremos a llevar también.
Pues Manuel Gestal, director de Cáritas Ceuta, muchas gracias por atendernos, por ese tremendo trabajo que estáis realizando desde allí, desde Ceuta. Un trabajo para ti, para todos los voluntarios, también, que se están dejando la piel. Gracias, buenas noches.
Como decía el obispo, lo que la Iglesia tiene que hacer, y Cáritas no es ni más ni menos que la mano de la Iglesia para la caridad.
Así es. Y yo siempre digo que si gracias no existiera, habría que inventarla. Gracias y buenas
Además,
noches.
Hasta luego, buenas noches.
Sigue a Irene Pozo en Twitter en @religion_cope, en nuestro muro de Facebook Religión Cope y en cope.es.